Buenas amigos todos, pues sí, la palabra del Señor es eterna y esperamos en ella. Esa palabra que a los antiguos se lo decía Dios por medio de los profetas, que luego, sobre todo para nosotros, es por medio de Jesucristo, como nos dice el libro de los Hebreos. Dios se habló de muchas maneras en lo antiguo, habló por los profetas, pero aun aquello que habló por los profetas a los antiguos, también Dios nos quiere dar mensajes particulares a nosotros mismos. También muchas cosas nos corresponden a nosotros. Y así estamos viendo qué es lo que les decía Jeremías a aquellas personas, aquellos israelitas, que desde los reyes hasta los ínfimos, diríamos, de las capas sociales, todos estaban empecatados y estaban apartados de Dios. Y el profeta, decíamos en el capítulo 9 al comienzo, pues llora, su corazón desfallece y les dice que va a llorar día y noche a los muertos de la capital, y le dan ganas de marcharse fuera, pero tiene que estar allí para proclamar la verdad y para decirles que están actuando mal a los del pueblo. Y entre las cosas que hacían mal, pues decíamos que era la mentira, una cosa muy mala, que por delante parecen una cosa y por detrás parecen otra. Y aquello del fariseísmo, la hipocresía que condenaba a Jesús, y en el templo, pues ya hemos visto que Jeremías lo va ya proclamando, porque los del tiempo de Jesucristo habían heredado también las maldades de aquellos del tiempo de Jeremías. El hecho es que dice Jeremías: ¿quién es el sabio que lo entienda? A quien le haya hablado el Señor, que lo explique. Pero es difícil explicar ese corazón obstinado. Y por eso, pues, continúa diciendo en ese capítulo 9, pues, maldades o catástrofes que le van a venir al pueblo de Israel. Y ya en el versículo 18 que llegamos, dice: ya se escucha la endecha en Sion, ¡ay, estamos deshechos, qué terrible fracaso! Tuvimos que abandonar el país, nos echaron de nuestras moradas. Esto parece ser una frase como hecha, una frase que a lo mejor se decía en algún canto, como luego también más adelante, pues dice también como unos versos de las mujeres que se decían una a otra, las vecinas: subió la muerte por las ventanas y entró en los palacios, arrebató al niño en la calle, a los jóvenes en la plaza. Parece que eran versos que se recitaban entre la gente, pero lo importante es entender la razón de todo eso. Por eso, ante los cadáveres que están yaciendo, dice, como estiércol en el campo, como gavillas tras el segador que nadie recoge, lo importante es a ver si aprenden esto que dice el Señor: no se gloríe el sabio de su saber, no se gloríe el soldado de su valor, no se gloríe el rico de su riqueza. Quien quiera gloriarse, que se gloríe de esto, de conocer y comprender que soy el Señor, que en la tierra establece la lealtad, el derecho y la justicia, y se complace en ellos. Oráculo del Señor. Así que esto sí que nos viene a todos, porque nos solemos gloriar pues en las cosas materiales que tenemos, a veces en la destreza, la sabiduría, como si todo eso viniera de nosotros, cuando en realidad viene de Dios. San Pablo lo había dicho bien, que nadie se gloríe, sino nada más en el Señor, recordando quizá estas frases del profeta Jeremías, de lo que podemos gloriarnos, que aún así es gracia de Dios, es de conocer y comprender al Señor. Si nos examinamos nosotros mismos, veremos cuánto tiempo pues dedicamos a pues aprender cosas mundanas, cosas terrenas, que quizá no sirvan para esta vida, pero qué poco en comparación empleamos para conocer verdaderamente a Dios, para conocer el camino que nos llevará hacia la verdad, que Él es el que establece la lealtad, el derecho, la justicia. Por eso, aquel pueblo de Israel que se circuncidaba como si fuese lo más grande, como la entrega, eso era poco, porque lo que había que circuncidar era el corazón. Y de nuevo se lo recuerda, que ya se lo había recordado antes: mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que pidiré cuentas a todo circunciso, a Egipto, Judá, Edom, Amán, Moab y a los beduinos de cabeza rapada. Porque no solamente los israelitas se circuncidaban, sino otros, porque todos, dice, lo mismo que Israel, son incircuncisos de corazón. Y Dios lo que quiere es la entrega total, pero del corazón, que el corazón siga a ese Dios de verdad. Y por eso ahora, en el capítulo 10, pues va a decirles una instancia de verdad para que sigan a ese Señor. Israelitas, escuchad esta palabra que el Señor os dirige. Dice el Señor: no imitéis la conducta de los paganos, no os asusten los signos celestes que asustan a los paganos. Los ritos de esos pueblos son falsos. Corta un leño en el bosque, lo trabaja y el artífice con la gubia, lo adorna con oro y plata, lo sujeta con clavos y martillo para que no vacile. Son espantapájaros de melonar que no hablan, etcétera. Ahora va a decirles, recordarles, como el profeta Isaías también nos habló, como a veces se ha dicho en la Sagrada Escritura, que la diferencia grandísima entre el Dios verdadero y los demás dioses es que los dioses falsos están hechos como puede hacer un artífice una obra de arte o no de arte, de madera, por ejemplo, vamos a poner de madera, y lo prepara, y entonces dicen: ese es Dios. Pero eso no es Dios. El verdadero Dios es de otra manera, porque dirá aquí: a estos dioses falsos hay que transportarlos porque no andan. No los temáis, que no pueden hacer ni bien ni mal. No hay como tú, Señor. Tú eres grande, grande es tu fama y tu poder. ¿Quién no temerá? Esa es la realidad. No hay Dios tan grande como tú, Señor.
Nadie hay tan grande como tú. Nadie hay, nadie hay. Nadie hay tan grande como tú. Nadie hay, nadie hay.
Y el autor sagrado, el profeta Jeremías, se ensalza, diríamos, pues con gran júbilo, pues habla de ese Dios. Dice: tú lo mereces, rey de las naciones, entre todos sus sabios y reyes, ¿quién hay como tú? Sin distinción son necios e insensatos, educados por una ficción de leño. Los demás son nada más, madera, o de, puede ser, de orfebrería. Así, por ejemplo, dice: de Tarsis importan plata laminada, oro de Ofir, lo trabajan el orfebre y el fundidor, lo revisten de grana y púrpura, pura obra de artesanos. En cambio, el Señor es Dios verdadero, Dios vivo y Rey de los siglos. Y sigue hablando de ese Dios: bajo su cólera tiembla la tierra, las naciones no soportan su ira. Por eso les diréis: dioses que no hicieron cielo y tierra, desaparezcan de la tierra y bajo el cielo. Pero habla de Dios verdadero diciendo: él hizo la tierra con su poder, asentó el orbe con su maestría, desplegó el cielo con su habilidad. Cuando él ruge, retumban las aguas del cielo, hace subir las nubes desde el horizonte, con los rayos desata la lluvia y saca los vientos de sus hilos. Entonces, pues dice que lo mismo que esos dioses son falsos, los ídolos son falsos, así el hombre que le sigue, pues embrutece y también fracasa y son vanos. porque esas imágenes son falsas, sin aliento, son vanidad y chapucería. El día de la cuenta perecerán. Pero sigue diciendo que el pueblo que siga al Dios verdadero, ese sí que es verdadero también, y tendrá su valor. No es así la porción de Jacob, sino que lo hizo todo. Israel es la tribu de su propiedad y su nombre es Señor de los ejércitos. Claro, aquí está el ideal siempre. Si Dios, Yahvé, el Dios de los ejércitos, el Dios que es, el que existe, el que es verdadero, tiene todo ese poder, pues también hay como un ideal para que el pueblo le siga y el pueblo sea realmente, pues, la tribu de la propiedad del Señor. Pero la realidad no es esa. La realidad es otra, y por eso continúa, terminando ya este capítulo décimo, que diríamos que es como la conclusión de los tres o cuatro capítulos anteriores, pues hablando de que la realidad son los pecados, y por lo tanto vendrá la cólera de Dios, tendrá que venir el castigo de Dios, y el autor, el Jeremías, el profeta, se lamenta y suplica al Señor, no para que quite su ira, porque no puede ser, porque verdaderamente tiene que haber el castigo, pero sí para que sea, diríamos, con una justa medida. Si no es posible evitar el castigo, solo se puede confiar en que no sea excesivo, pero ya se le ve venir, y porque ya vienen como desde el norte otra vez, y lo va explicando, porque así dice el Señor: esta vez lanzaré con onda a los habitantes del país, los estrujaré hasta exprimirlos. ¡Ay de mí, qué desgracia! Mi herida es incurable. Bueno, y así va expresando todo este final del capítulo 10, en que de nuevo pues va expresando que ese castigo viene por aquella invasión que venía del norte. Una vez más explica: ya llega con gran estruendo del país del norte para convertir los poblados de Judá en desolación, en guarida de chacales. Y entonces pues es la invitación, o diríamos la oración, la súplica, para que no se exceda. Y dice: ya lo sé, Señor, que el hombre no es dueño de sus caminos, que nadie puede establecer su propio curso. Corrígenos, Señor, con medida. No nos hagas menguar con tu cólera. Descarga tu ira sobre las naciones que no te reconocen, sobre las tribus que no invocan tu nombre, porque han devorado y consumido a Jacob y han asolado sus pastos. Es decir, que el profeta reconoce verdaderamente que merecen el castigo, pero al fin y al cabo lo único que puede suplicar aquí es que sea con medida. Y claro, aquí no lo pone, pero se entiende que de ese castigo surja luego la conversión y surja luego de nuevo la alianza establecida entre Dios y el pueblo. Por eso ahora ya en el capítulo 11 se va a dar de nuevo, es como si fuese otro sermón diferente, en otro término diferente, en términos ya más prosaicos, de prosa, no poesía, sino la realidad, lo que Dios quiere de restablecer de nuevo la alianza. Y así comienza el capítulo 11 recordando esa alianza de siempre, pero que permanece desde los tiempos antiguos, pero que tiene que renovarse continuamente. Dice: palabras que el Señor dirigió a Jeremías. Escucha los términos de esta alianza y comunícaselos a los judíos y a los vecinos de Jerusalén. Diles: así dice el Señor Dios de Israel, maldito el que no acate los términos de esta alianza que yo impuse a vuestros padres cuando los saqué de Egipto, de aquel horno de hierro. Obedecedme y haced lo que os mando, así seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Así cumpliré la promesa que hice a vuestros padres de darles una tierra que mana leche y miel. Hoy es un hecho. Yo respondí: amén, Señor. Bueno, pues aquí les está recordando que va a haber como una especie de proceso jurídico en que Dios va luego a pronunciar la sentencia. para ver si han cumplido aquel pacto, aquella alianza que hizo Dios con su pueblo por medio de Moisés, cuando les había sacado de Egipto, cuando estaban oprimidos de una manera terrible, y les había prometido la tierra que mana leche y miel, que dice que es un hecho. Y así fue. Es decir, Dios cumplió con su promesa. ¿Y los demás qué han hecho? Esa es la alianza que de nuevo siempre y continuamente tenemos que recordar, porque también nos viene a nosotros, a los cristianos, decir: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo.
Yo seré tu Dios.
Claro, si Dios es nuestro Dios, Dios habita con nosotros, Dios vive y debe vivir en el corazón de cada uno y en la sociedad, en el grupo que se crea fiel a ese Dios.
Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo.
Pero claro, para que Dios sea nuestro Dios, tenemos que obedecerle, tenemos que conocer sus preceptos, sus caminos, que son los caminos de la felicidad, de la alegría, y cumplirlos, pero los verdaderos caminos de Dios, para que Dios sea nuestro Dios y nosotros su pueblo.
Y tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, y tú serás mi pueblo.
Cuando el profeta responde a Dios: amén, Señor. Y el Señor me dijo: proclama estas palabras en los pueblos de Judá y en las calles de Jerusalén. Escuchad los términos de esta alianza y cumplidlos. Yo se lo encarecí a vuestros padres cuando los saqué de Egipto, y hasta hoy he repetido mis encarecimientos. Obedecedme. Ellos no escucharon ni prestaron oído, sino que cada uno seguía la maldad de su corazón obstinado. Por eso hice caer sobre ellos las maldiciones de la alianza, pues no hicieron lo que yo les mandaba. Esto está claro, amigos. Uno no puede decir que es fiel del Señor y luego cumplir otra cosa, como cuando decimos que dice una persona: yo soy católico, y no cumple con las verdades de la Iglesia Católica, que son las seguidoras de Jesús, que es Dios. Y entonces, pues no podemos decir que somos pueblo de Dios si no seguimos el camino que Dios nos está enseñando, que, como digo, es el camino verdadero, el camino que nos dará la verdadera felicidad, después, sobre todo definitiva, y muchas veces lo experimentaremos ahora. Pero el resultado o la realidad fue que muchos no le seguían, sino que seguían la maldad de su corazón obstinado, los corazones obstinados, es decir, terco. Siempre se habla de la terquedad. De Jesucristo mismo habló muchas veces de la terquedad: por la terquedad de ustedes Moisés anunció esto, y algunas veces así se habla. El pueblo se pone terco en sus mandamientos, en sus preceptos que se hace él mismo, y no en los mandamientos que Dios les dio. Por eso sigue diciéndoles: el Señor me dijo, judíos y habitantes de Jerusalén, se han conjurado para tornar a los pecados de sus antepasados que rehusaron acatar mis mandatos, siguen y sirven a dioses extranjeros. Israel y Judá han quebrantado la alianza que establecí con sus padres. Por eso así dice el Señor, yo les enviaré una calamidad que no podrán rehuir, me gritarán y no les oiré. Entonces los pueblos de Judá y los vecinos de Jerusalén irán a gritar a los dioses a quienes quemaban incienso, pero ellos no podrán salvarlos en la hora aciaga. Claro, dice Dios, si siguieran mis caminos, yo les escucharé. ¿Cuántas veces en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se nos habla en los Salmos, sobre todo, si el pobre, el afligido, acude a mí, yo le escucharé y yo le atenderé, dice Dios en tantos momentos? Pero las personas, aquellas malvadas, aquellos israelitas, que no gritaban al Dios, a lo mejor gritarían como en una desesperación, pero no siguiendo el camino, y entonces dice Dios que no les escuchará, sino que sufrirán el castigo para que puedan después levantarse del pecado de una manera más efectiva. Entonces dice, bueno, que acudan a los dioses falsos. Dice, los dioses falsos les estaban dando sacrificios y les estaban haciendo fiestas, que acudan a ellos. Pero esos dioses falsos, pobrecitos, que son de madera, de hierro, ¿qué les van a poder ayudar? Y parece que eran muchos. Ahora, a partir del versículo 13, comienza la redacción ahora en verso otra vez. Es decir, en verso poético, en que va a expresar, pues, esta verdad primero, que eran muchos los dioses falsos que tenían, hablando como si fuese Dios quien habla primero. Tenías tantos dioses como poblados, Judá. Hiciste tantos altares como calles, Jerusalén, altares para ofrecer sacrificios a Baal. Y tú no intercedas por este pueblo, no supliques a gritos por él, que no escucharé cuando me invoquen en la hora aciaga. Son ideas que ya he ido resaltando antes, de cómo había tantos dioses falsos, que era lo que más en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, era lo que más separaba de la verdadera religión, el tener dioses falsos, el primer mandamiento de la ley de Dios, en que no valía ya intercesión. Por eso le dice al profeta que ni siquiera suplique por ese pueblo, porque ya ha llegado la era o la época del verdadero castigo. Y así pues va siguiendo. ¿Qué busca mi predilecta en mi casa? Ejecutar sus intrigas, pondrán los votos y la carne inmolada, apartar de ti la adversidad para que lo celebres con gritos estrepitosos. Es decir, que no va a apartar de esa calamidad pues sacrificios que van haciendo, rituales, pero que son más bien ritos externos, no los ritos del corazón, no la entrega del corazón, sino siguen también ofreciendo altares a Dios, pero al mismo tiempo que ofrecen a otros altares, que hay tantos en Jerusalén, dice que como calles, cada calle tenía su altar a un ídolo. Y así pues dice, el Señor te llamó olivo verde de fruto excelente, si le pega fuego se queman sus ramas. Es decir, Dios que había puesto en ti tanta finura y tanta hermosura como un olivo verde, ahora ya se puede quemar porque se ha secado. Todo lo que había hecho Dios en ti se ha secado por tu falta de correspondencia. El Señor de los ejércitos dice que te plantó, pronuncia una amenaza contra ti por la maldad de Israel y de Judá, que me irritaron quemando incienso a Baal. Bueno, Jeremías había hablado mucho contra los que cometían pecados, y esto pues eran los reyes y sobre todo aquellos que estaban alrededor del rey y que se aprovechaban de la maldad y de sus pecados para quizá pues engordar sus arcas, como se dice, hacerse más ricos, y esto pues claro ocasionó pues enemistades, y comienza la persecución. Y ahora en plan de verso también va explicando algo de lo que luego más adelante en plan de historia se dirá sobre la persecución con Jeremías y cómo le persiguieron precisamente por todo esto que había dicho de que iban a venir del norte, sobre todo enemigos que iban a destruir todo Israel y todo, sobre todo Jerusalén y el templo. Y dice Jeremías, el Señor me enseñó y me hizo comprender lo que hacían. También tus hermanos y tu familia te son desleales, también ellos te calumnian a la espalda. No te fíes aunque te digan buenas palabras. Yo, como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que tramaban contra mí. Cortemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Estas palabras las he dicho despacio, amigos, porque estas palabras son como un antecedente de lo que luego sucedería a Jesús en su sacrificio y en su camino hacia la cruz. Estas palabras del profeta Jeremías fueron pronunciadas unos años antes que las de Isaías el segundo, que fue después en el tiempo del destierro, en el capítulo 53, y que es muy posible que conociera y que ensanchó más, diríamos, agrandó más, y que luego son las que se ponen los autores para describir el Mesías sufriente que es Jesús, cuando va diciendo, despreciado y evitado de la gente, un hombre hecho a sufrir, curtido en el dolor, a él que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes, sobre él descargó el castigo que nos sana y con sus cicatrices nos hemos curado. Maltratado aguantaba, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador no abría la boca. Es decir, palabras hermosas que podemos ver con ellas al mismo Jesús que por nosotros va a morir y de quien podíamos decir, no hay en él parecer, no hay hermosura.
No hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas. No hay en él belleza que agrade. Despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores, conoce el olor de todos los quebrantos.
Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro.
Menospreciado, estimado en nada.
En esos momentos de dolor, de desprecio, el profeta Jeremías se vuelve al Señor. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, sondeas las entrañas y el corazón, a ti he encomendado mi causa, que logre desquitarme de ellos.
Pero fue el que cargó con los pecados, pero fue.
La grandeza no está en ser despreciado, no, sino cargar con la cruz, pero con Cristo, siguiendo a Jesús. Y esta es la grandeza del profeta que sigue al Señor, que lo siente en su corazón vivamente, a pesar de las injusticias que siente hasta de su propia familia.
Como cordero llevado al matadero.
Pues bien, amigos, aquí seguiremos el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Maltratado, maltratado, maltratado.